UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Como saben, ya está abierta la piscina del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. De lunes a viernes podrán hacer uso de la misma en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 8 a 2 de la tarde. En los próximos minutos, en los próximos 10 minutos, como viene siendo habitual, les vamos a informar sobre otros asuntos de interés. Pero antes quiero que reciban un saludo de mis compañeros Borja Cabrera y Sergio Jabaloy. Hoy es jueves 13 de junio, Día Mundial contra el Cáncer de Piel, que luego abordaremos. Y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! El verano está a la vuelta de la esquina y, como cada año, mucha gente querrá conseguir un moreno envidiable. Pero debemos extremar las precauciones. Las quemaduras por el sol acaban pasando factura y pueden aparecer melanomas. El melanoma es el cáncer de piel menos frecuente, sin embargo, es el más peligroso. Una de las causas que lo provocan es la radiación ultravioleta procedente del sol. Por eso, ahora en verano debemos extremar las precauciones. La clave está en usar protectores solares. Pero, ¿qué factor es el más adecuado? Bien, pues nos lo explica Berta López. Ella es una experta del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el CSIC.
Los clásicos son 15, 30, 50. Pues esto simplemente indica el tiempo por el que se multiplica al que podemos estar al sol sin quemarnos. Es decir, la gente de piel más clara y con ojos claros tienen un fototipo 1, luego ya 2 y 3. Pues por ejemplo, el fototipo 1 podría estar 10 minutos al sol sin quemarse y con las cremas de protección solar de FPS 30, pues 10 por 30 serían como unos 300 minutos. Esa es la teoría. Pero no significa que ocurra siempre, porque hay distintas cosas que influyen, como la sudoración o que nos bañemos, etc.
Bien, pues además de protegernos del sol, es importante que revisemos los lunares del cuerpo periódicamente para detectar posibles cambios.
Para eso hay que seguir una regla muy sencilla, que se llama la regla del ABCD, en el que puedes ver, por ejemplo, los lunares que cambian y se vuelven asimétricos, o que el borde se vuelve irregular, o que cambian de color, por ejemplo, empiezan a tener varios colores, o aumentan el diámetro, cualquier de estas cosas, de estos parámetros que cambien.
En España se detectan unos 4.000 casos de melanoma al año. La cifra se ha duplicado en los últimos 30 años y por eso desde la Universidad Miguel Hernández les recomendamos que si toman el sol se apliquen crema abundantemente cada 2 horas como máximo y evitando las horas centrales del día, porque recuerden, la piel nunca olvida. Seguimos con más noticias porque las profesoras del área de Fisiología Vegetal de la Universidad Miguel Hernández, María Asunción Amorós y María Soledad Almansa, han dirigido el proyecto Actividad Antioxidante en Distintas Frutas, elaborado por un grupo de alumnas de primero de bachillerato del Instituto Saavedra Fajardo de Murcia. Esta investigación ha recibido una mención extraordinaria en la categoría de bachillerato en el programa Si eres original, eres de libro, del Centro Español de Derechos Reprográficos CEDRO. La coordinación de las profesoras de la UMH se enmarca dentro de las actividades del programa IDIES, en el que participa la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Este proyecto educativo de iniciación a la investigación tiene el objetivo de mostrar al alumnado de primero de bachillerato qué es la investigación y cómo se practica. El programa Si eres original, eres de libro pretende incentivar la investigación original en los jóvenes de entre 12 y 18 años. Es tiempo ahora de contarles que el catedrático del Área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, Joaquín Sánchez, ha participado en un nuevo capítulo del proyecto La Universidad Responde, titulado ¿Sabe la naturaleza matemáticas? Este proyecto se enmarca dentro del programa La Aventura del Saber, que emite La 2 de Televisión Española. En este espacio de la Universidad Responde, participan, además de la UMH, 32 universidades más. Este proyecto es una iniciativa del Grupo de Trabajo de Audiovisuales y Multimedia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, al que pertenece el Servicio de Comunicación de la UMH, que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación. Pasan 5 minutos de las 2 de la tarde y les contamos ahora que la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana presentará mañana viernes 14 de junio el informe Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad en la Universidad Miguel Hernández. La vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento de la UMH, María José López, y el presidente de REDIT, Fernando Saludes, inaugurarán el acto a las 10 de la mañana en el Salón de Grados del edificio Arenals del campus de Elche. Y además, como le hemos contado otros días, el Instituto Universitario de Investigación, Centro de Investigación Operativa, el CIO de la UMH, y en colaboración con la Real Sociedad Matemática Española, está organizando un grupo de alto rendimiento orientado a estudiantes de último curso de grado y también a estudiantes de máster de Ciencias e Ingeniería. Tienen más información en la web cio.edu.umh.es.
Buenos días y bienvenidos a Microespacio Científico de Radio UMH. Hoy nos acompaña el graduado en Ciencias Ambientales por la UMH, Alejandro Cobes García, con motivo del premio que ha recibido. El Colegio Oficial de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana ha distinguido al alumno con el primer premio en la categoría Mejor Trabajo de Fin de Grado por su estudio. Este se titula Alteraciones transcriptómicas inducidas por nanopartículas de plata en un modelo de célula glial humana. Buenos días, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este reconocimiento.
Muchas gracias.
¿Por qué decidiste enfocar tu trabajo de fin de grado en este campo?
Pues básicamente porque en nuestro estudio nos enfocaba a determinar si existía toxicidad o no en las nanopartículas de plata sobre el sistema nervioso, y era un campo que nos parecía muy interesante y por eso decidimos abordarlo.
¿Y cuál era el objetivo a alcanzar en este estudio?
Pues como te he comentado, el objetivo era caracterizar la posible toxicidad que pudieran tener las nanopartículas de plata sobre las células gliales.
El transcriptoma es el conjunto de todas las moléculas de ARN presentes en una célula o en un grupo de ellas, pero ¿cómo se puede estudiar realmente?
Pues para estudiarlo se aprovecha básicamente el gran conocimiento que existe hoy en día sobre el genoma humano. Se utilizan tecnologías que permiten determinar pues la secuencia de millones de fragmentos de ARN obtenidos a partir de las muestras que se utilizan, y mediante procedimientos bioinformáticos se clasifican los fragmentos para saber a qué genes corresponden. La comparación de los resultados obtenidos en las muestras control y las muestras tratadas con el material, en este caso nanopartículas de plata, nos permite identificar genes que se inducen o se reprimen como consecuencia del tratamiento.
¿Y por qué os centrasteis en las nanopartículas? ¿Qué tienen de peculiar?
Bueno, las nanopartículas de plata son uno de los materiales más ampliamente utilizados. Tienen aplicaciones biomédicas, por ejemplo, se utilizan como antimicrobianos. También se utilizan en algunos apósitos con este fin, para evitar infecciones. Y además también se utilizan en otras industrias, como puede ser en la textil o en la cosmética.
¿Y cuál fue el motivo por el que decidisteis enfocaros en las células gliales y no en las neuronas?
Bueno, en las neuronas ya existían estudios sobre toxicidad de nanopartículas de plata, pero no se conocía el efecto en células gliales. Y además, en los últimos años se ha puesto de manifiesto que las células gliales desempeñan un papel al menos tan importante como el que desempeñan las neuronas en el correcto funcionamiento del sistema nervioso.
Y según la investigación, ¿el tratamiento con nanopartículas de plata es capaz de provocar cambios en la expresión de los genes?
Sí, hemos determinado que existen alteraciones en los niveles de expresión y que además son especialmente significativas en varios genes relacionados con la neuroinflamación. Hay que tener en cuenta que existen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, que también cursan con inflamación del sistema nervioso, por lo que nuestros datos sugieren que la exposición a estas nanopartículas podría de alguna forma potenciar estas enfermedades.
¿Qué ventajas ofrece esta aproximación para estudiar la toxicidad de las nanopartículas de plata?
Pues mira, por una parte nos permite identificar biomarcadores que pudieran servir de indicador de que un individuo está expuesto a concentraciones preocupantes de este nanomaterial. Por otra, el uso de cultivos celulares de origen humano implica que no se utilizan en animales de experimentación y además los resultados son directamente extrapolables al ser humano, cosa que no ocurriría si se utilizase, por ejemplo, ratones de laboratorio.
¿Y ha quedado algún aspecto abierto en el estudio? Y si es así, ¿has pensado seguir investigando en este campo?
Pues sí, quedan muchas cosas por determinar. Todavía hay que seguir investigando el tema de los biomarcadores. También había otras nanopartículas que al final yo no me ocupé de ellas, pero mis profesores continúan con su estudio, como podía ser el dióxido de titanio. Y es un campo que todavía le queda mucho por investigar. Todavía es muy nuevo el tema de las nanopartículas.
Muy bien, pues le damos las gracias al estudiante Alejandro Coves, premiado como mejor trabajo de fin de grado por el Colegio Oficial de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana, por su tiempo y por habernos concedido esta entrevista.
Hasta aquí el informativo de hoy, jueves 13 de junio de 2019. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.